Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Cuántos de ustedes saben cómo se llama esta iglesia? Ah, ¿y por qué? ¿Por la primera parte del nombre o por la segunda parte del nombre? ¿O por las dos? A ver, alguien, yo quiero escuchar una teoría, alguien, algo nuevo, qué sé yo, alguna exégesis del nombre, ¿eh? ¿Cuál es la? A ver, Norma. ¿Celebramos a un Dios vivo? ¿Norma? ¿Cómo dijo? Porque todas las personas que llegan aquí son personas cristianas. Amén. ¿No? ¿Por qué nos llamamos así? Son preguntas como que todos sabemos de qué se trata hasta que nos hacen la pregunta. Le voy a hacer una pregunta que usted sabe lo que es hasta el momento que le haga la pregunta. ¿Qué es el tiempo? ¿Eh? Usted sabe lo que es hasta que se lo pregunté, ¿verdad? Ahora no sabe. Bueno, vamos a ponernos más entendidos, porque oramos por discernimiento, oramos por sabiduría, necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento, y la sabiduría de Dios solamente viene primeramente por el temor de Jehová. ¿Qué dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y estamos aquí porque realmente tenemos temor de Dios. Yo creo que el que es cristiano se ha ganado ese nombre por algo, no por pertenecer a un club, sino porque ha hecho un cambio muy radical en su vida. No es una persona que simplemente pues agregó algo más a sus actividades, algo más que hacer durante la semana, una rutina nueva. Ok, yo soy cristiano, como yo soy ejerciciano, porque yo hago ejercicio todas las semanas. Yo soy ejerciciano, imagínate. Nos ponemos un nombre, un apellido. Si dejamos de hacerlo, dejamos de ser ejercicianos. Si dejamos de temer a Dios, dejamos de ser cristianos. Estoy haciendo algunas cuantas preguntitas que quiero que ustedes más o menos le piensen. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 28. Esto es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Y yo creo que todos aquí debemos de conocerlo. Si usted no ha pasado sus deditos en su Biblia por esa parte de la Biblia, amado, pues pídele al Señor navegar más a través de la palabra. Estamos en el libro de Mateo 28 y voy al versículo 16. Dice la palabra: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandatos que les he dado, Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Como dije, la gran comisión. ¿Qué nos ordena la gran comisión? Nos ordena a ser discípulos. ¿Acaso la gran comisión nos ordena venir todos los domingos y ya? ¿Acaso la gran comisión nos dice, mi iglesia padecerá hambre o mi iglesia no tendrá suficiente? No dice eso, porque vemos más adelante que en el libro de los Hechos la iglesia tenía de sobra y se le daba a todo el que tenía necesidad, porque todo el mundo traía de lo que tenía y era puesto a los pies de los apóstoles. Y todo el que estaba en necesidad, o sea, no había falta de nada. Era una gran comunidad, la primera gran comunidad cristiana. La palabra discípulo, ¿qué significa? Significa aprendiz, significa seguidor. Un aprendiz, un seguidor. Y a inicio de esta era, nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, es cuando se le comienza a decir a los discípulos, a los seguidores de Jesús, se le comenzó a llamar cristianos. Se le comenzó a llamar cristianos. Por lo tanto, discípulo de Cristo o cristiano pueden considerarse como sinónimos. O sea que si somos cristianos, somos discípulos de ¿quién? De Cristo. Amén. ¿Cómo me gustaría que toda la congregación estuviera aquí? Ahora bien, si los discípulos de Jesús estamos llamados a ser más discípulos, ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos de tener para ser seguidores de Cristo? Lo que dice la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Ir por todo el mundo. Es una orden. ¡Vayan! Esa fue la orden. Él no nos dio, no nos dijo, identifíquense con Jesús. Pónganse su gorra de Jesús, I love Jesus. Pongan sus bumper stickers en los carros a que digan, yo amo a Jesús. Cristo viene, Cristo te ama. Esas son cosas bonitas, pero a eso no fue a lo que Él nos llamó. Eso lo hacemos ya, porque de verdad no tenemos temor. Nos identificamos tanto que no tenemos temor de hacer lo que Él nos mandó a hacer. Jesús fue muy claro en definir el tipo de discípulos que Él desea. ¿Hay muchos tipos de discípulos? ¿Cuántos tipos de discípulos hay? No sé cuántos. Hay unos que siguen, pero hay otros que no siguen. Hay unos a los que se le habla y no hacen caso. Hay unos que se le predica y están ahí como paredes. Hay otros que se les habla la palabra y la palabra trae una convicción, trae lágrimas a los ojos, trae un cambio en el corazón y trae un anhelo por identificarnos con Jesús. ¿Qué tipo de discípulos queremos ser? La Biblia habla también de unos que son fríos, de unos que son calientes, pero también habla de alguien que está en el medio, que son los tibios. ¿Qué tipo de cristiano soy yo ahorita? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi tiempo personal con Jesús? ¿Cómo está mi lectura de la palabra? ¿Cómo está mi vida práctica como cristiano? ¿Qué he hecho yo en esta semana por Jesús? ¿Qué he hecho yo hoy por Jesús? ¿He estado escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿O eso es algo que solamente oigo en la iglesia los domingos? Que los pastores sienten la presencia de Dios. O como decía la pastora este domingo, que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa con nosotros como cristianos que no escuchamos esa voz de Dios? ¿Es que eso es algo tan extraterrestre, que eso es para los super espirituales? Cristo no murió por los super espirituales nada más. Él murió por todos. Y su deseo no solamente es hablarle a ellos, sino hablarle a todos. Pero Él le habla a todos. El asunto es que no todos lo están escuchando. Uno tiene más cerilla espiritual en los oídos que otros. Unos están con más ruido blanco en los oídos que otros. ¿Tú sabes lo que es ruido blanco o white noise? Ahora mismo ese aire acondicionado es exactamente eso. En mi trabajo, en el banco donde yo trabajo, nos ponen eso. Y yo puedo estar sentado al lado de otra persona, que by the way, nosotros estamos sentados uno al lado de otro. Nuestros escritorios son planos todos. Tenemos nuestra computadora uno al lado de otro. Y yo puedo voltearme y ver lo que otro tiene en su pantalla. Pero él puede estar hablando por teléfono y yo prácticamente casi ni le escucho. ¿Por qué? Porque hay un ruido blanco, o sea, un white noise. Ese sonido, y yo puedo tener una conversación bajita y por causa de ese, yo no oigo bien lo que, no se oye ni siquiera. O sea, ustedes han visto que a veces una persona está hablando por teléfono y usted está al lado y usted puede escuchar lo que sale por el teléfono de la otra persona. Y usted, si le están haciendo un chiste, usted lo oye, usted mismo se ríe y usted está como de aquí a esta caja que está aquí. Y usted oye lo que está en el teléfono. Pero cuando usted tiene ese ruido, usted no puede escuchar. ¿Por qué? Porque hay algo, un ruido que estorba. Todos tenemos estorbo diariamente. ¿Lo hemos identificado? ¿Se fue usted meditando este domingo de lo que la pastora habló? ¿Qué cosas nos están estorbando a nosotros diariamente? Todos los días para nosotros poder escuchar la voz de Dios. Todo aquel que desea seguir a Cristo debe de entender lo que significa seguir a Cristo. Vamos, en este mundo tendremos aflicción, pero Él dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué cosas espera Jesús de un discípulo? ¿Qué es imperativo para nosotros como discípulos para seguir a Cristo? Yo tengo 7 cosas que quiero compartir el día de hoy y las voy a decir bien rapidito. Si usted quiere tomar nota, puede tomar nota. La primera es, para uno ser un discípulo de Jesús es imperativo hacer lo siguiente. La número 1, amar a Cristo sobre todas las cosas. Número 1, amar a Cristo sobre todas las cosas. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. A veces nosotros tenemos nuestros idolitos, nuestros niños, nuestras hijas, las queremos, nuestros herederos. Los amamos, damos la vida por ellos. Pero Jesús es franco. Él dice, el que los ama a ellos más que a mí, no es digno de mí. Por eso yo le digo a mi esposa, tú eres mi segundo amor. Y si yo le dijera que ella es mi primero, ella estaría enojada conmigo. Porque el primero tiene que ser Jesús. Ella estaría bien enojada porque en ese momento estás pecando de idolatría. Porque yo no soy el número uno, el número uno es Dios. Sí, y ahí pues entonces habría problemas matrimoniales rápidamente. Y yo creo que todos debemos saber y tener eso claro. No podemos amar a un hijo, a una hermana, a un esposo, a una esposa más que a Dios. Porque en el momento que nosotros nos figuramos, oye, yo lo amo más que a nada en esta vida. En el momento que nosotros pensamos y hacemos semejante pensamiento, en ese momento estamos amando a algo más que a Dios. Y entonces, pum, se, está lo que dice la palabra: el que me ama, el que ama a estos más que a mí, no es digno de mí. Dios nos ayuda a identificar que no haya nada que nosotros amemos más que al mismo Dios. Nuestro amor por Jesús debe sobrepasar al de cualquier persona, sin importar cuán querido sea. No, es que usted no sabe lo que yo hago por esa niña, por esa hija mía. Yo hago lo que sea, yo mato, yo. Pero ella está en primer, en segundo, en tercer lugar en tu vida. No, el primero. Respuesta incorrecta, no debería ser. ¿Sí? ¿Cómo? Que mate por Dios. Segunda, segunda razón, o segunda cosa que es necesaria para ser discípulo de Jesús: permanecer en las palabras de Jesús. Debemos permanecer en las palabras de Jesús. Juan 8:31 dice que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer? Amado, que usted esté en la Biblia los 365 días del año. Que la Biblia no haya un día que usted la chequee, que usted la revise, que usted la lea. Señor, léanse el libro de Proverbios 12 veces al año. Tiene 31 capítulos, se puede leer un capítulo al día. Léalo 12 veces al año y el año que viene vuelve y repita. Y el que sigue repite otra vez. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que estamos aquí necesitamos sabiduría para vivir? Yo levanto la mano porque yo soy el primero. ¿Cuántos necesitamos inteligencia? Adquiere sabiduría, sobre todo adquiere inteligencia, hijo mío, para que te vaya bien en esta vida. ¿Quién quiere que le vaya bien? Yo quiero que a mí me vaya bien. Yo necesito sabiduría. ¿Por qué? Porque por más viejo que me ponga, no significa que yo me pongo más excelente. Significa que las neuronas están poniéndonos tan buenas. Y yo necesito repasar y repasar y repasar constantemente. Usted dirá, bueno, pero que uno es como el vino. Mientras más añejo, más bueno. Sí, ¿verdad? Yo diría que mientras más nos metemos en la palabra de Dios, más sabios podemos llegar a ser. Necesitamos esa sabiduría todos los días. Tercera cosa que se necesita para ser un buen discípulo de Jesús, amado, presta atención. La tercera es negarse a uno mismo. Mateo 16, 24. ¿Qué dice? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Los deseos de la carne. Ah. Alguien que me dé ejemplos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Hay una lista larguísima de los deseos de la carne. Y sí, a ver. Las borracheras, niéguese al alcohol. ¿Qué más? La lujuria, cuide sus ojitos, deje de estar mirando lo que no debe. ¿Qué más? Glotonería, deje de estar comiendo lo que no debe. Ponga cuchillo a su garganta. ¿Qué más? Egoísmo, ponga al otro en primer lugar. Sea generoso, en vez de ser generoso consigo mismo, sea generoso con los demás. Es más bienaventurado recibir que dar. ¿Cómo es? Es más bienaventurado dar que recibir. Niéguese a uno, a sí mismo. Tome su cruz y siga a Jesús. Cuarta cosa que se necesita para ser un buen discípulo de Jesús: tomar la cruz. Tomar la cruz. Lucas 9:23. Como dice él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué significa tomarla cada día? La cruz era un instrumento de tormento y muerte. El propósito era peor que la silla eléctrica, era tortura. Era ver morir a una gente, dar un ejemplo a la comunidad para que la gente se atemorice. El gobierno romano, el imperio romano, su propósito principal era que la gente sea subyugada por medio del temor, mantener la paz y que no haya revueltas. Que la gente reconozca la gloria del imperio romano, que era poderoso para hacer cualquier cosa. Era un elemento de tortura. Jesús le pide a sus seguidores que cada día estén dispuestos a morir con tal de seguirlo. Renunciar al sistema. Jesús estaba pidiendo mucho. ¡Que muera! La pastora está diciendo, que vendan unos tiquecitos para poder levantar algo para el ministerio. Jesús le está diciendo, usted tiene que morir por mí. ¿Quién le está pidiendo más? ¿Jesús o la pastora? Y total, es para él todo. Le está diciendo, muera a su timidez, muera a su vergüenza. Total, que un día de esto nos vamos todos. No pierda su tiempo con el temor. El temor nos hace perder nuestro valioso tiempo. El tiempo se va. El temor nos detiene. El temor nos agacha. No nos deja levantarnos. No nos deja avanzar. El miedo. ¿Miedo a qué? No, es que yo no sé, pero tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Repréndelo en el nombre de Jesús. Esa vergüenza, ese miedo, abrir la boca. Abra la boca. No, sí, no, no es que pele los dientes, es que abra la boca y diga, Cristo te ama, da una palabra. Ser discípulo de Jesús significa un compromiso total. Para seguir a Jesús uno debe estar dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio. A mí me encanta hacer el ridículo. Sobre todo si es alabando a Dios aquí adelante. Hay gente que está petrificada detrás de esas sillas. No levantan un brazo. No se ponen de pie. No son libres. Hay esclavitud, hay ataduras. No son sueltos. Yo me gozo con la gente que le da rienda suelta a hacer el ridículo para Cristo. El rey David dijo, me haré más vil por causa de él, me haré más ridículo. Era lo que le estaba diciendo. A mí que me importa que me vean cuando yo brinco y que se me vean los calzoncillos. Y su mujer, tú el rey. ¿Cómo es posible? Por causa de él yo me haré más vil, decía el rey David. Seamos libres. Seamos libres. Cuando estemos aquí, que llamen a danzar, sea libre. Hasta hay una clase que se da aquí de eso, que se dan cuántas semanas para que la gente sea libre. Hay que volverla a dar. Hermano, sea libre. Sea libre. Cristo quiere que seamos libres. Y no vergonzoso, no con pena, tírese al suelo, revuélquese, dele gloria a Dios. Gracias, Señor, porque soy libre. Aleluya. Gracias porque me salvaste, porque me sanaste. ¿Cuántos son libres? Seamos libres. Aleluya. La quinta. No es, estoy hablando del hotel, No estoy hablando del hotel, estoy hablando de la quinta razón. Seguir a Cristo. Sigamos a Cristo. Marcos 8:34, ¿qué dice? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Cumplir con los deseos de Jesús debe ser el único propósito de sus seguidores. Los deseos de Jesús. No, yo nada más quiero cumplir los deseos míos, porque yo tengo que cumplir los deseos de otro. Son los de Jesús. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si somos cristianos o no. Si nosotros deseamos nuestros propios deseos más que los de Dios, revísese, reflexione, porque entonces no estamos siguiendo a Jesús. Si nuestros deseos están primero que los de Él, nosotros no estamos siguiendo a Jesús, porque entonces no somos dignos de Él. Piense, no se vaya de aquí sin pensar, no se vaya de aquí sin reflexionar. Para eso estamos nosotros aquí. El plan que Él tiene para nuestra vida es que nosotros hagamos solamente lo que Él ordena. Si nosotros hacemos lo que ordena el diablo, entonces ¿de qué lado estamos? ¿A quién le servimos? No es bueno tener dos señores. Y el Señor habló sobre Mamón, el Dios de las riquezas. La sexta, renunciar a las posesiones. ¿Cómo, pastor? Renunciar a las posesiones son buenas, ¿verdad que sí? Es bueno tener un Apple Watch. Así que apoye el ministerio de las damas que necesitan el apoyo. Renuncie a las posesiones. Si se lo gana, regálelo. O vuélvalo a rifar como hace la pastora. Ella renunció a quedarse con él. ¿Cuántos están de acuerdo en decir lo mismo? Ay, no, pastor, no me pida eso. Ya, mira que yo sé que ya yo me lo miré, ya me combina bien. Cumplir con los deseos de Jesús debe ser el único propósito de los seguidores de Jesús. Somos seguidores de Jesús. ¿Sí o no? Amado, pregúnteselo. Dígase a sí mismo. Coja el dedito y haga así. Ahora haga así. ¿Soy yo seguidor de Jesús? Seis. Como dije, era renunciar a las posesiones. Cristo no demanda solamente el 10% de nuestros recursos. ¿Cuánto desea Cristo? El 15, el 16, todo, absolutamente todo. Los seguidores son administradores de los bienes materiales, pero el verdadero dueño debe ser Jesús para que uno pueda ser sus discípulos, para que uno pueda ser su discípulo. Él tiene que ser el dueño. Nosotros solamente, en el momento que yo te dice, ya yo no, esto no es mío, yo soy administrador de esto, esto le pertenece a Cristo. Y si Cristo me dice, dalo, entrégalo, no, es un consejo del diablo. Señor, reprenda, ¿cómo es eso que yo tengo que dar lo mío? Y dije, pero Jesús te está diciendo, dalo. Tú nada más eres el administrador, tú no eres el dueño. Pero que me dio trabajo conseguirlo, pero que te estoy diciendo, ¿eres el administrador o eres el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño del oro a la plata aquí? Ah. Tenemos que renunciar a las posesiones. Señores, la mayor victoria es, y se lo voy a decir poniéndome de pie, la victoria sobre la tacañería. Eso es una de mis mayores victorias, porque yo era un tacaño empedernido, déjeme decirle. El número uno era yo. Oh, sí. Pregúnteselo a esa señora cuando yo me casé con ella, que si era tacaño o no era tacaño. ¡Tacañísimo! Pero yo he aprendido las lecciones de la vida. ¿Verdad, mi amor? Sí, ¿verdad? Ella da testimonio de que sí. La Secretaría de Gobernación da testamento de que es cierto, yo era tacaño y medio. Oh, sí, ella me pedía algo y ella me decía, oye Ernesto, ¿por qué tú no me compras un dulcito? Una que sé yo, que yo, ah, sí, muy bien, vaya usted misma a la tienda y cómprelo usted. Yo voy a comprarle usted nada. Yo, tacaño. Oh, sí. Porque, tal vez la manera como fui educado, ella vivía en una familia donde era común compartirlo todo, pero yo vivía en una familia donde éramos dos. Una gran diferencia de edad entre mi hermano y yo. Yo le llevaba casi 5 años a mi hermano. Nunca mi mamá compraba ropa para mí para que yo se le heredara a él, porque ya yo era muy grande y él era chiquito. Entonces compraba ropa para él y ropa para mí. Y siempre teníamos lo de él aquí y lo mío acá. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No te metas conmigo. Y yo aprendí así. Lamentablemente fue mi experiencia y por eso yo me creé así. Dios me transformó. Gloria a Dios. Y yo creo que Dios lo puede hacer contigo. Por eso la mayor victoria es la victoria contra la tacañería. Vamos, ¿cuánto vamos a sacar? Vamos a traer algo para un motivo en particular, para la iglesia, apoyar a la iglesia. Cuando usted venga para la iglesia, asegúrese que usted tiene para la ofrenda. Que es muy triste uno sacar, abrir la cartera, y yo lo he visto muchas veces, que a mí se me ha olvidado meter billete en la cartera, y yo, ay, no tengo para la ofrenda. ¡Qué malo! También, ahora hay tarjeta de crédito. Usted puede meterse en la página de Celebración Cristiana. Aproveche. No me voy a meter por ese lado. Pero el verdadero dueño de todas las cosas debe ser Jesús para que uno pueda ser su discípulo. Y la séptima y última, amar a nuestros semejantes. Amar al prójimo, amar a nuestros semejantes. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor unos por los otros. 13:35, si tener amor los unos por los otros. El mayor ejemplo de una vida transformada en la Biblia, uno de los mayores ejemplos, porque el ejemplo del apóstol Pablo fue una cosa tremenda, pero de algo en particular en lo que tiene que ver con el amor, es la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro duró ¿cuántos años con Jesús en su ministerio? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años. Él duró 3 años ahí caminando y viviendo con Jesús. Y los otros discípulos. 3, 1, 2, 3. Y cuando Jesús iba a ser crucificado, él le dijo, jamás te negaré. Yo estaré contigo hasta el último momento. Y el Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falle. Miren, ¿a cuántos de ustedes lo han llamado, le tocan? Don William, lo andan buscando ahí en la puerta. ¿Cuál es tu segundo nombre, William? Norberto. Hay un señor que anda buscando a Norberto Flores. Tú dices, bueno, cuando buscan a Norberto Flores, nada más son los cobradores los que lo andan buscando. Le quieren cobrar, le quieren... Es dinero, no es amigo. ¿Amigo o enemigo? No, si me llaman Norberto es enemigo mío. El caso es, Pedro, durante 3 años estuvo con Jesús y él negó a Jesús. Después que el Señor Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandear. Cuando el diablo va personalmente donde Jesús a decirle, al Padre va donde él y dice, mira, yo quiero que me den a Pedro porque le voy a una zarandeada que se va a recordar de mí toda su vida. Jesús le dice, mira, el papá de todos los demonios, él en persona quiere zarandearte. Él en persona te quiere visitar. Él en persona te quiere hacer de todo. Pedro se metió en miedo, pero aún así él fue, 3 veces negó a Jesús. Y cuando Jesús se le acercó, se fue, después que Jesús murió, se fue con un grupo de los discípulos, se fueron al mar, abandonaron esto, Jesús se murió, esto se acabó. Y se los encontró en la orilla y él los llamó, mira, vengan que tengo una comidita para ustedes, un pescadito caliente y todo eso. Y Jesús habló con Pedro y él le dijo, Pedro, tú me amas. ¿Cuántas veces tuvo que repetirle eso? 3 veces también. 3 veces. Pedro se dio cuenta que así como él sufrió amargamente después de haberse dado cuenta que negó a Jesús 3 veces y que Jesús tuvo que decirle 3 veces para redimirlo tantas veces como lo negó por los 3 años que tuvo con él, Pedro fue transformado de una manera poderosa. Y yo traduje al español, hay una versión de la Biblia que a mí me gusta mucho que es The Message, porque es una versión muy urbana, una versión que es una versión bíblica del tigueraje, como dirían en Santo Domingo. Pero va al punto. Mira lo que dice, para que usted escuche si Pedro entendió lo que Jesús le dijo, cuando le dijo, ama a tu prójimo, cuida mis ovejas, cuida mi rebaño. Mira lo que él decía, del versículo, capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 25. Yo lo leo en el Message, una versión que yo la traduje al español, tal como estaba en inglés. Dice, tu vida es un viaje que debes recorrer con una profunda conciencia de Dios. Le costó mucho a Dios sacarle a usted de esta vida sin futuro en la que él creció. Él pagó con la sangre de Cristo, ¿sabe? Murió como un cordero sacrificado intachable. Y esto no fue una ocurrencia posterior, aunque solo recientemente, al final de las edades, se ha convertido en conocimiento público. Dios siempre supo que iba a hacer esto por usted. Es a causa de este Mesías sacrificado, a quien Dios resucitó de entre los muertos y glorificado, que confías en Dios, que sabes que tienes un futuro en Dios. Ahora mira lo que dice del 22 al 25 en esta versión. Ahora, y esto lo está diciendo Pedro después que él aprendió su lección. Miren cuál fue la lección que él aprendió. Ahora que ustedes han limpiado sus vidas, siguiendo la verdad, ámense unos a otros como si sus vidas dependieran de ello. Ámense unos a otros como si sus vidas dependieran de ello. Si no nos amamos unos a otros como si nuestra vida dependiera de ello, no estamos siendo verdaderos discípulos de Jesús. Amémonos los unos a los otros, sabiendo que nuestra vida depende de eso. Nuestra vida eterna depende de ser discípulos verdaderos de Jesús. Porque no queremos que el Señor nos diga, ¿y por qué me llaman Señor, Señor? Apártense de mí, nunca os conocí. Yo nunca tuve una relación personal con ustedes. Ustedes decían que me amaban, pero ustedes realmente no me amaban de a de veras. Eso era de la boca para afuera. ¿Estamos amando al Señor de a de veras? Como si nuestras vidas dependieran de ello. ¿Estamos amando a nuestro prójimo como si nuestras vidas dependieran de ellas? Él dice aquí, tu nueva vida no es como tu vida anterior. Tu viejo nacimiento provino de esperma mortal. Su nuevo nacimiento proviene de la palabra viviente de Dios. Solo piense, una vida concebida por Dios mismo. ¿Cuál es la marca? Y con esto concluyo. La marca de los seguidores de Jesús es el amor que profesan los unos por los otros. Esa es la marca del que sigue a Jesús. El amor. El amor. El amor. El discípulo de Jesucristo no se identifica con asistir a la iglesia, cargar una Biblia o usar un lenguaje que nosotros muchos le llamamos el cristianés. Gloria a Dios, aleluya, santo, gloria al Señor. No es ese lenguaje. Eso no nos identifica como cristianos, sino el amor por nuestros semejantes. Eso es lo que nos identifica como verdaderos discípulos de Jesús. Verdaderos. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a sacrificarse por otros, al igual que Jesús lo hizo por ellos. Entonces, los requisitos para ser un verdadero de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús o cristiano, no han cambiado con el tiempo, amados. No han cambiado, siguen siendo los mismos. Para poder seguir a Cristo debemos acatar sus condiciones. ¿Qué clase de discípulo es usted?
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado